más barato en la vida no cuesta nada. Perdón, lo más importante en la vida no cuesta nada. Y cuesta mucho.
No dejes que el éxito se te suba a la cabeza ni que el fracaso te invade el corazón.
Lo único que nos ha faltado para que esto pase es creer en el talento de nuestra gente.
Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish.
Please leave a message after the tone.
Ok, estamos grabando y estoy un poco susurrando, ahora les cuento la historia, pero mientras tanto habría que saludar. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Todo muy bien, esta vez los dos en Buenos Aires, medio complicado coordinar fecha, pero salió, finalmente estamos grabando, así
es,
que...
Es horrible que se perfecto. Nos haya pasado una semana, ¿no? Porque la semana pasada no hubo podcast, ya caemos dentro de este manga de haraganes que no pueden coordinar fucking 40 minutos para hablar por teléfono, boludo.
Recibí quejas de cómo no publicaron esta vez, ¿qué pasó? Pero, no, bueno, se dio, qué sé yo. Sí.
Madre.
No siempre es tan fácil.
Sí, tenés razón. No, estoy susurrando, decía, porque mi mujer se fue de joda a Europa. Bueno, pues pobrecita, ¿no? Le toca una vez, siempre viejo yo.
Y esto de ahora quejarte vas a quedar
sí,
escuchado.
Sí, sí, se fue de joda a Europa y me dejó con el crío. Y está durmiendo. Si bien no tiene manera de escucharme, tampoco quiero ser demasiado, ¿cómo se dice? Descocado, cosa que se despierte, ¿no? Y por otro lado, Martín está resfriado, así que estamos afectados ambos.
Sí, se complica un poco, pero bueno.
Y el día de hoy tenemos un tema, voy a contar los entretelones, la cocina de todo esto. Nosotros tenemos una lista de temas que está, digamos, listados hasta el 27. Y vamos, por ahí, si se nos ocurre algo, vamos metiendo de ahí. Y Martín, la semana pasada, quiero decir el día con correctitud, el jueves, ¿no? El jueves, me dice, Fer, quiero hablar de este tema, y me lo tira, ¿no? Y bueno, y después no pudimos grabar, pero vamos a grabar un tema sobre un artículo que Martín escribió hace 2 años. Entonces recién le digo, escuchá, ¿querés agregar algo? Pues tú lo escribiste hace 2 años. Y entonces, y ahí viene la parte que Martín va a contar ahora.
Muy, muy cocina todo. No, básicamente, ¿sabes qué pasa, Fer? Que yo sigo viendo el mismo problema. Sigo el mismo viendo el mismo problema.
El hambre y el racismo.
Claro, justamente, el hombre y un montón de cosas. Pero básicamente desde los dos lados, desde las aceleradoras o cómo arman o cómo se arma un programa desde una aceleradora, y por el otro lado desde la actitud de los emprendedores con las aceleradoras. Esto de gané un concurso, de que voy a pedir plata. Nunca van a contar un negocio y nunca se ponen en el lugar correcto de voy a elegir un acelerador.
A ver si te interpreto correctamente. Vos lo que ves es cierta tendencia de los emprendedores a coleccionar oportunidades de conseguir financiamiento barato.
Sí, pero con una actitud incorrecta incluso. Porque uno tiene un negocio. Y para que ese negocio crezca, necesita darle cierta forma, necesita educarse. Y una vez que el negocio empieza a funcionar, por la escala que le puede dar la tecnología, necesita encontrar la manera de escalar, de crear un negocio que tenga un contexto y sea exponencial. Y para eso son las aceleradoras. Ahora,
todas las aceleradoras son para eso.
No. No, y creo que justamente en ese punto venía mi preocupación de la semana pasada, de ver actitudes de emprendedores y por el otro lado también actitudes de varios personalidades, digamos, que gestionan el espacio de aceleradoras, tanto en el área de innovación corporativa o aceleración debajo de marcas, como las aceleradoras enzimas más tradicionales. Y a ver, acá una salvedad, pero no por salvar la ropa, ¿eh? No todas.
Ahora, escúchame, ¿sí? Pongámonos de un lado y del otro del mostrador. Vamos del lado de las aceleradoras. Sí. ¿Es negocio tener una aceleradora? ¿Es negocio gestionar una aceleradora?
No, no es negocio. No es negocio.
¿Y por qué lo hace la gente que lo hace? ¿Por amor al arte?
No, mirá, a ver, en realidad el negocio está en los modelos de inversión. Cuando vos podés crear una aceleradora como una forma de atraer talento, y cuando tu aceleradora está bien orientada a darle las herramientas y el framework, o sea, todo el espacio de trabajo y crecimiento, para que vos puedas estandarizar un proceso y repetir la receta, digamos, de manera en la que eso te asegure determinada estabilidad en tu proceso de crecimiento y selección, la aceleradora es una muy buena herramienta. Ahora, de por sí, no es un buen negocio. O sea, si vos sos bueno invirtiendo y además creás una aceleradora, seguramente seas más eficiente para invertir y tengas más controlado el proceso de éxito-fracaso en cuanto al porcentaje de relación. O sea, ahora, la aceleradora es bueno optimizar esa parte. Ahora, la aceleradora como servicio no es rentable de por sí sola.
Me entra la duda. Sí. Es una discusión eterna, ¿no? Pero le hemos puesto muchos nombres diferentes a estos espacios, digamos, que tienen múltiples perfiles emprendedores, a veces segmentados por industria, a veces no, pero
sí.
No sé, para mí en otra época, pongamos hace 5 años, había una diferencia como más fácil de hacer entre una incubadora y una aceleradora. Una incubadora era un lugar en donde negocios que tenían cierta dificultad para vivir solos en el mundo, se les daba un espacio de incubación, digamos, literalmente hablando, ¿no? Algo cuidadito, con el ambiente controlado, sin demasiada amenaza del mundo exterior, uno se sentía a salvo. La aceleradora en ese marco, hace ese tiempo, era casi lo contrario, ¿no? Vos entrabas, lo único que había era una mesa larga en donde todo el mundo se sentaba en la misma mesa y tenías 7 u 8 personas por día que pasaban por donde vos estabas trabajando para decirte, no, vos tenés que salir allá, cagarte a piñas con todos, no sé qué cosa. Y había múltiples...
Era una bolsa.
Sí, y había múltiples procesos de entrenamiento express. Y ahí me acuerdo, no sé, por citar algunos, me acuerdo de Product Market Fit, Canvas, ¿cómo se dice? El Customer Journey, todos entrenamientos express, cuya idea era que uno tenga un entregable o un deliverable para aplicar rápidamente. Perfecto. Y fundamentalmente la aceleradora duraba menos tiempo que la incubadora. Sí. Yo miro hoy el ecosistema y se me hace más difícil separar.
Mira, es como, a mí me pasa lo mismo con los empresarios y los emprendedores. Como ser empresario está mal visto en Latinoamérica, ahora todos se esconden debajo de la piel del emprendedor. Bueno, las incubadoras hacen lo mismo. Hay un montón de incubadoras que se esconden debajo de la piel de las aceleradoras.
Ajá.
Ahora, mi imagen gráfica representativa de una incubadora, yo digo que es como un casino. Uno no sabe cuánto tiempo lleva ahí, no sabe si es afuera de este día o es de noche, no sabe cuánto dinero perdió, pero sigue ahí adentro. Creo que la incubadora es un poco eso. Surgen en otro contexto, son de los 70 las incubadoras.
Sí, más de un mundo científico, ¿no?
En el contexto entre que las universidades empezaban, claro, a tener contacto con la industria, con el mercado, y creaban estos espacios para que sus estudiantes pudieran incubar ideas. Como una especie de una mezcla entre práctica profesional y el modelado de que un paper se transformara en un producto final, que no pasaba nunca. La aceleradora es una aceleradora de negocio y básicamente vos tenés que tener un negocio para poder acelerarlo. América Latina y creo que el resto del mundo también en un momento lo sufrió bastante. Necesitaba de mucha educación. Entonces la parte de educar emprendedores y acelerar negocios se mezcló bastante. Que yo siempre digo que en la parte de educar emprendedores es donde hay que tirar mucha plata. Y ahí estaría bueno que el gobierno en América Latina gastara su dinero. Pero no en aceleradoras, digamos. Esto de subvencionar una aceleradora es como esto de subvencionar un VC. Y mira, el tipo no tiene que tener aversión al riesgo y la plata tiene que ser la de la aceleradora o la del fondo. Es muy difícil que si vos tenés que bancar un inversor, en lugar de darle infraestructura, le des plata, porque lo que el tipo está dispuesto a perder es plata. Es muy raro eso. Bueno, lo mismo con las aceleradoras. Entonces, en ese contexto, creo que el primer problema tiene que ver con eso, con identificar aceleradoras que aceleren, digamos. Y esto de si es buen negocio, y tiene que estar atado a la estructura, a ver un poco el modelo de la aceleradora, cómo vos estás tratando de filtrar a los startups, cómo los elegís, cuánto dura tu programa, en qué es bueno tu programa, porque hay programas que son buenos en ciertas cosas y son bastante más flojos en otras. Puede ser tecnología, puede ser negocio, puede ser UX, puede ser mismo el networking, o sea, la red, ¿no?
Sí, yo siempre pongo un ejemplo bastante cliché, ya a esta altura. ¿Por qué digo cliché? Porque a mí no me gusta meter a Silicon Valley en la ecuación. Fundamentalmente no me gusta porque hay tan poquitos puntos de comparación que me parece injusto para con la gente que está agregando valor acá en la región. Pero... Uh-huh. Yo creo que tenemos acá en la región una relación muy intrínseca entre el dinero que ponen las aceleradoras en los proyectos y el éxito, si se quiere, la popularidad que tienen a la hora de recibir aplicaciones, ¿no? O sea, participantes. Uh-huh. Y sin embargo, por ejemplo, yo no tengo números actualizados, pero hace poquito la cantidad de aplicaciones que recibía StartX, que es la aceleradora de Stanford, era ridícula, uh-huh. Tipo, eran 1200 por generación o algo por el estilo. No tenía lógica el número. Y no ponen plata.
Bueno, el problema. La mayoría, yo estoy viendo, bueno, como saben, de F6S, veo la mayoría de los programas del mundo y está cambiando mucho eso. El emprendedor está privilegiando los buenos programas por sobre el dinero, digo, por suerte y a buena hora, y por el otro lado también están tratando de comprar original, digamos, esto de no, si hay alguien que está copiando un modelo o tratando de pasar en Latinoamérica el modelo de otra aceleradora del mundo, prefiero aplicar a la original, digamos. Entonces hoy los modelos de las aceleradoras, la mayoría de los buenos, está basado en el motor de los mentores. Entonces uno va a buscar las aceleradoras donde hay buenos mentores, porque también hay buenas redes de ángeles y buenas redes de inversión. Y se dan en esos tipos de universidades o en esos contextos.
Es todo un programa adicional, ¿no? Pero ¿qué dirías que es un buen mentor?
Upa. Y complicado. Mirá, un buen mentor. Tiene que
ser varios... en un tweet, porque es un programa que está más abajo en la lista.
Y yo creo que un buen mentor, como mentor en sí, o sea, en el rol específico, es alguien que puede ahorrarte varios golpes. Y que por el otro lado puede amplificar tu visión en cuanto al negocio. No tanto el mentor, no es tanto el de las conexiones, si bien es una fortaleza, Me parece que el buen mentor es el que te puede acompañar para ayudarte a tomar mejores decisiones. Y las mejores decisiones se toman con información.
A mí me gusta la siguiente definición. Que es un poco mía, un poco sacada de internet, pero
ok.
A mí me gusta la siguiente definición, que es: el buen mentor es una persona que consigue en poco tiempo hablarte como un adulto.
Complicado.
¿No se te hace muchas veces que los mentores le hablan a sus mentoreados como si los estuviesen educando a los 6, 7 años?
Y sí, bueno, pero
bueno, entonces si ese tipo poco tiempo logra hablarte como un adulto, quiere decir que es un mentor fantástico. Te hizo crecer 25 años en 4 meses, es un mentor genial.
No, pero eso habla mucho de las incapacidades de los mentores también.
Por eso digo.
Creo que en ese punto, yo digo que esos son los mentores que matan ideas. Los veíamos mucho en Startup Weekend. El tipo que está muy, muy atento y muy ansioso de demostrarte que él sabe más que vos.
Sí, es una cagada.
Y eso es una cagada. Digo, y las aceleradoras están repletas de eso.
Sí.
Me ha tocado compartir jornadas interminables con ese tipo de mentores. En lugar de enfocarse en tratar de resolver problemas acompañando a los emprendedores, matando la idea, diciéndole que hay 10.000 iguales o 10.000 mejores y que se dedique a otra cosa. Y en lugar de estar enfocados en dejar algún aprendizaje, mostrar alguna herramienta o darle alguna visión 360 de la oportunidad. Y dejarlos elegir, ¿no? También esto de...
Bueno, entonces ¿cómo es tu prioridad para seleccionar una aceleradora? Supongamos que tenemos que ordenar en orden de prioridad 4 cosas. Sí. Una es dinero, la otra es infraestructura, la otra es... ¿cómo se dice?
¿Mentores?
No. ¿Sí? Performance, digamos, ¿no? El tiempo que tiene, los resultados que tiene. Y la cuarta es mentores. Entonces, dinero, infraestructura, performance y mentores. ¿Cuál para vos es lo más importante?
Y yo voy por mentores primero. A mí me parece que los mentores... Sí, en este modelo... Igualmente, no se guíen acá un tip para los emprendedores. No se guíen por las fotitos, digamos. O sea, traten de entrevistar emprendedores que ya pasaron por esa red y entender si esos mentores realmente son los que están disponibles. Porque claro, yo me he encontrado en un montón de fotos, en un montón de lugares.
Steve Jobs.
Y en algunos programas en los que nunca estuve. No, yo estoy hablando de experiencia puramente personal.
Ah, ¿a vos te pusieron en programas en donde no estuviste?
En aceleradoras en las que nunca fui, digamos. Que tampoco me avisaron demasiado. Y otras que he pedido que me saquen muchos años. Y todavía sigo ahí.
Bueno, yo tengo una queja, por ahí se van a ofender amigos con esto, pero yo tengo una queja con los grupos, digamos, que tienen demasiados integrantes. ¿A qué me refiero? A
200 mentores.
Claro, 200 mentores. Dale, flaco. O sea, yo no dudo que podés acceder a cualquiera de ellos, pero se me diluye la intensidad, ¿entendés?
Si son tan fáciles de convencer, podría seguramente hacerlo por un café.
200 sí, pasa, mentores pasa. Me parece mucho. Igual no sé cuál es el número, ¿eh? No sé si es 12 o 20 o...
Mira, eso tiene que ver con la cantidad de equipos que pasen por la aceleradora anualmente y cómo la aceleradora... aprende a solapar los batch para tener interacciones cruzadas entre las camadas y al mismo tiempo hacer que los mentores sean ese nexo.
Escuchá, pero entonces, primero mentores y después te queda infraestructura, performance y dinero.
Y después infraestructura, creo que entender qué es lo que te está brindando la aceleradora es fundamental. Después performance, en cuanto al estilo de programa y cuáles son sus casos de éxito. Y creo que lo último es dinero, pero porque si no sabes las otras, es muy difícil saber en qué te vas a gastar ese dinero y cómo hacerlo. Claro, más que nada estoy pensando.
El 97% de los emprendedores latinoamericanos te va a decir, claro, porque Martín está cagado en plata, entonces, claro, no le importa la plata.
Bueno, no es así, sí, no es así. No es así, pero lo que pasa es, y yo lo cuento muchas veces en el caso práctico. Me he encontrado con muchos emprendedores que me dicen, no, yo primero necesito $1,000,000 en el banco, después con eso me quedo tranquilo y con eso compro tiempo para pensar cómo hacer todo lo demás. Y es como, mira, no es así. Primero pensá, ahora que tenés tiempo y no tenés el apuro de tener la responsabilidad de tener $1,000,000 en el banco de otro, primero pensá mucho tu negocio, definí tu negocio, tratá de entender en qué lo vas a gastar y cuánto dinero necesitas realmente, y después salí a buscar la plata. Y en realidad salí a contar una oportunidad de negocio. Si alguien quiere poner plata en eso, al menos tenés que saber cuánta plata necesitas. Pero si no sabes y no resolvés todo lo anterior, la plata no vale de nada. O sea, no sabes qué rápido se quema la plata cuando no sabes qué carajo hacer con eso. Parece que te equivocás más fácil y que te equivocás más barato, pero en realidad no, te equivocás carísimo. Y esa guita alguien la está poniendo. De hecho, me ha pasado con emprendedores que tenían mucho dinero de ellos en el banco dando vuelta en el negocio y que querían inversión solo para tener la sensación de que en realidad no se estaban equivocando con plata, o en realidad no se estaban equivocando con su plata. Y creo que esa es la mala postura, digamos. O sea, es un entendimiento corto de la oportunidad. Pero bueno, el dinero no es lo importante. O sea, yo lo que
dinero no digo, hace a la felicidad, Martín.
Y pero tampoco no te da seguridad. Creo que un buen plan sí te da seguridad. La guita no te da seguridad. Y bueno, y si no sabes qué hacer con eso, como te decía, qué sé yo.
¿Sabes qué?
De lo que más muy rápido.
Quienes estamos en el mundo cripto ahora, que está de moda, porque uno es así también, uno persigue la moda. Bueno, quienes estamos en el mundo cripto, comenzamos hace, qué sé yo, ponele un año y medio, a ver cuáles eran las mejores prácticas para hacer un ICO, ¿no? Un Initial Coin Offering. Eso hace un año y medio, ponele. Y hace un año y tres meses, por ejemplo, ya era necesario para hacer un ICO hacer un pre-ICO. Entonces, uh-huh. Para julio del 2017 ya estaba de moda hacer un pre-ICO. O sea, era una venta inicial que te permitía la venta pre, que de luego te iba a permitir el Initial Coin Offering. Y en algunos momentos, en algunas conversaciones pensábamos, escuchábamos, ¿habrá un pre-ICO? Era como que no había límite, ¿no? Para cuánto te podías ir atrás en el tiempo y cuán poco podías tener desarrollado y hecho como para empezar a pedir plata. Y eso raramente validaba el proceso. Y en las aceleradoras pasa también eso, ¿no? Esto de pre-acelerar.
Sí, pero a ver, pre-acelerar justamente en ese modelo no se refleja. Porque esto arranca, lo que vos contás arranca como en que necesitas que alguien te cargue la sube.
Sí, sí, tal
para
cual.
Para ir a hablar con el inversor, para sí. Que el inversor te dé algo, tal para cual. Poder pensar con tiempo, para que alguien te financie eso que pensaste y que en realidad lo puedas validar con el dinero de otro y así. O sea,
y así eternamente. Como,
flaco, vos no estás poniendo nada en esto.
Claro.
Tu vieja te presta la sube.
Sí, sí.
Y es como arranca ahí. En la preaceleración. En realidad la preaceleración es un proceso corto en el que vos modelás muchos documentos. O sea, tenés muchos entregables que te permiten configurar un negocio. O sea, esto que hablábamos antes con el no hagamos planes de negocio.
Sí.
Bueno, todo el ecosistema que responde al no hacer este plan de negocio, pero tener un 360 del negocio que vos querés construir, es lo que se hace en un proceso de preaceleración. Y ahí yo recontra recomiendo. Ahora, son procesos en los que la verdad que no vas a recibir mucha guita. O no, o directamente nada. Pero sí te permiten poder tener un MVP en 6 semanas. Sí te permiten tener un pitch deck bien hecho, tener un elevator pitch armado, tener una línea de definición, tener un resumen ejecutivo, todo eso en 6 semanas. Y en 6 semanas sabes si te tenés que dedicar a eso o te dedicas a otra cosa. Entonces, creo que la preaceleración es un proceso bastante recomendado entre educación y modelaje del negocio. A mí me gustan mucho los procesos de preaceleración.
Pero para descartar que... más que nada te gusta.
Claro, y sí, pero para descartar no emprendedores, para descartar ideas, ¿no?
No, y... pues sí, por ahora, mientras dure este programa, no vamos a descartar emprendedores, a ver si nos quedamos sin audiencia.
No, pero digo, para no perder los 2 años que perdías en una incubadora. O sea, claro. esa es la comparación. 2 años en una incubadora versus 6 semanas de preaceleración. Y bueno, dale, mirá, 6 semanas. O sea, ahí es costo-beneficio. Decime que cuánto hay que pagar. O sea,
bueno,
mi tiempo vale mucho.
Lamentablemente te la tenés que jugar. ¿Quién sabe hacer esto? Y no digas yo porque no vale.
Claro, claro. Es que... mirá, ahí te puedo contar justamente esto. Una de las cosas por las que vi que este tema podría ser interesante. Me cayeron varias consultas desde diferentes lugares por diversos programas que apuntaban a esta parte de la preaceleración. Y la verdad que me cuesta recomendar gente que haga estos procesos. Me parece que hay buena gente con la que yo trabajé, digamos, pero que no se dedica específicamente a este punto. Pero hay lindos modelos de preaceleración. Sí me pasó, y en base a eso fue lo que más me dolió, ver que al que tenía que correr el modelo no le importaba tanto. O sea, te doy un ejemplo de una multinacional. Me dijeron, mira, esto es lo que queremos hacer. Les recomendé todo lo que tenían que hacer, todo el proceso de cómo conectar su proceso de innovación abierta con esta aceleradora que querían construir. ¿Y sabes lo que me pidieron al toque? Pásame con alguien de prensa. Quiero entender si esta historia es prensable.
Se puede vender, claro.
Y esto que voy a hacer se puede vender. Y es como, no era que te importaba el programa, ayudar a emprendedores, la calidad. No, lo que necesito es que nos vean más innovadores. Y bueno, vas por el camino equivocado.
Mira, sin querer cruzar canales, justo esta semana...
Te llamaron los mismos.
No, hablaba de eso. Me crucé con mucha gente que... Con una postura del lo que no se comunica, no se hizo. Que a mí siempre me hace ruido, ¿no? Porque, o sea, primero la comunicación... Todo quien me conoce sabe que yo soy un fanático... enfermo de la comunicación y que para mí todo pasa por ahí. Pero a mí me hace mucho ruido el tipo que dice, no, esto no importa lo que hacemos, lo que importa es cómo lo comunicamos. A mí me hace mucho ruido eso. Entonces, un poco es lo que te están diciendo vos, es eso. Emprendedores, no emprendedores, innovación, agregado de valor, no me interesa. O sea, yo lo que quiero es comunicar algo que venda. Y me preocupa un poco esa postura, porque estamos construyendo cáscaras vacías.
Sí, a ver, yo concuerdo con la primera parte de lo que no se dice no existe. Me parece que muchas veces el que hace parece no tener el tiempo de poder contarlo o no tener la necesidad. Sí. Y es un error, pero yo parto del que hace. El que en realidad quiere contar algo que no hace o quiere hacer algo para poder contarlo, es como la realidad de Instagram, ¿viste? O sea, tu casa es un quilombo, pero la foto del florero sale 10 puntos. Perfecto. Y todo el mundo se piensa que tu casa es el florero, ¿viste? Amplifica esa parte. Y en realidad es como al revés. Creo que construir realidades desde ese lado es muy sesgado y además... no deja nada de valor al final. Y esto es lo que me preocupa de ese tipo de programas. Pero digo, no quiere decir que al final hay gente que incluso se equivoca y lo hace bien. Pero la verdad que no lo estoy viendo como una realidad del día a día en América Latina. O sea, veo muchas iniciativas tratando de, primero, copiar ideas que no son tan rentables. O sea, crear aceleradoras copiando modelos que ya mostraron que no son rentables y que no son exitosos, pero igual queriendo replicarlas. Emprendedores saliendo a buscar dinero o tratando de aplicar a programas porque sí, sin fijarse cuál es el valor detrás del programa. Y por el otro lado, tomándolo como si han ganado un concurso, como si salieron sorteados. Y esa es la parte que más me preocupaba de esto un poco. Por eso quería hablar de algo que habíamos hablado hace 2 años. O sea, sí veo, por ejemplo, otros programas en aceleradoras más maduras, o el proceso que nos tocó correr con Google, incluso de la aceleradora de Silicon Valley, como que yo soy mentor, digamos, en la aceleradora de Google y ahora sus réplicas en el mundo, donde en realidad han tratado de ir a modelos con startups mucho más maduras, y eso ha demostrado que los procesos de aceleración son mejores arriba y no tanto abajo, digamos. O sea, que en realidad tener un negocio para acelerar hace que la aceleradora cumpla muchísimo mejor su rol. Y en ese punto creo que están haciendo la diferencia. Sí, también lo he visto de cerca con Techstars, porque me ha tocado trabajar con sus equipos y su comunidad muchos años. Lo veo en 500 startups, tanto en Silicon Valley como en México, que es lo que tengo más cerca yo, digamos, de los equipos. Pero ahí lo que te puedo decir también en América Latina, por ahí, saliéndome de estos modelos más grandes, es que también el dinero se ha puesto más caro, digamos. O sea, antes te daban la misma plata por el 5 o 6% y ahora en promedio es 10%. Entonces eso hace que tu escala, o que tu posibilidad de crecer en cuanto a valuación para levantar dinero sea más corta, ¿no?
Y escuchá una cosa, para ponerle un poco de relax a toda esta situación, pues estás muy enojado.
No, al revés.
Escuchá.
Estoy preocupado.
¿Vale la pena? Muchas aceleradoras promueven una movilidad que consideran necesaria. Entonces, vos sos de Buenos Aires y aplicás en Puerto Rico, o sos de, vamos a hacerlo un poquito más chiquitito, sos de Porto Alegre y aplicás en San Pablo. O sea, es un tercio de la distancia moverse de Porto Alegre a San Pablo, pero son muchos kilómetros, es, digamos, muchísimo que recorrer. Sí. Quiero decir, ¿cómo impacta en la vida del emprendedor tener que ir a hacer 6 meses de aceleración a Puerto Rico para después volver a Buenos Aires? Porque quiero ser honesto en esta parte. No sé, creo que conozco. No conozco un emprendedor que haya ido a hacer un proceso de aceleración a un lugar lejos sin la decisión total de volver y hacer como que ese tiempo nunca sucedió, apenas llegaba.
Creo que es muy difícil, o sea, encajar de vuelta en el proceso, pero justamente emprender quiere decir eso, encarar un viaje. O sea, creo que Livingstone era emprendedor, digamos, ¿no? O sea, tipos que salían a recorrer el mundo, qué sé yo. O los navegantes eran emprendedores.
Sí, voy a clarificar un poco mi pregunta porque me fui a la mierda y no se entendió por acá. La cosa es así. El otro día, hablando con un conocido, me dice: trabajo para Estados Unidos. Yo digo: mira qué copado. Y entonces otra persona que estaba presente en la sala dice: ¿pero por qué trabajas para Estados Unidos? Mira, el principal motivo por el cual trabajo para Estados Unidos, entonces lo interrumpe, ¿no? Y le dice: sos más barato que un norteamericano. Y entonces el pibe dice: no creo que hubiesen conseguido el talento en Estados Unidos más caro particularmente, o que sea un ahorro que se están haciendo. Y entonces el pibe le dice: los tipos abren la búsqueda al mundo porque no se quieren quedar con con el talento local cuando no hay ninguna limitante para trabajar con el talento del mundo. Que es un hermoso Exacto. discurso para hacer recruiting, pero es más bien, digamos, una cuestión práctica al final. Ahora, a la aceleradora, ese discurso se lo recreo. O sea, si vos estás en Santiago, en Chile, en Bogotá, en Medellín o lo que sea, quiero los mejores emprendedores del universo. Entonces, vengan de donde quieran, vengan. Uh-huh. El tema está para mí en la vida del emprendedor. ¿Cómo le pega eso al emprendedor que tiene que ir, estar 6 meses ahí, nutrirse y después, digamos, hacer como Mira, que...
Ese modelo es réplica del modelo de las universidades en los máster o en los doctorados. O okay. sea, nutrirte del mejor talento y hacer el cruce de culturas más rico posible. Me parece que ahí está un poco la clave de qué es lo mejor de las aceleradoras. Su red, su fellowship. Y ahí creo que en ese sentido, modelos como Startup Chile o como Parallel en Puerto Rico o como 500 en Silicon Valley funcionan. Y por eso mismo creo que los emprendedores aplican. Me parece que juntar gente de un montón de lugares diferentes del mundo con diferentes visiones en una misma camada hace que esa fertilización cruzada que se da en los equipos quede muy bien plasmada y que cuando vuelvas a tu lugar no seas el mismo justamente porque estás cruzado por todas estas visiones que te trajiste. Creo que suma muchísimo al emprendedor. Me parece que en ese sentido nutrirte de diferentes culturas es fundamental. Nosotros lo vivíamos mucho en los modelos de Startup Weekend o cuando en los orígenes de Palermo Valley también. O sea, a mí me tocó hacer la mayoría de las ciudades de América apoyando a los equipos de las comunidades de base y la verdad que te cambian la perspectiva. Me parece que eso es algo muy bueno de las aceleradoras. Creo que Y Combinator, por ejemplo, es clave con eso. Me parece que sus graduados han construido una red única en el mundo. Y me parece que Techstars lo está logrando, pero multiplicando su presencia en cada vez más ciudades. Creo que tiene como 38 programas. Todos corren con F6S, por eso los sigo más de cerca. Pero eso hizo también que se pudieran replicar. En lugar de Y Combinator los trató de concentrar, Techstars como que se los fue a buscar a todos los lugares del mundo. Pero igual creo que las capitales y los centros importantes traccionan mucho, porque también ahí es una clave de la innovación que tiene que ver con la densidad de talento. No importa cuánto talento tenés, si ese talento no está en la densidad justa, o sea, si no hay la cantidad interesante suficiente como para que las cosas empiecen a pasar, es muy difícil que puedas innovar.
Escuchá, yo creo que hay un momento igual en el que se te pasó de maduro el proceso. Me parece que la aceleradora no es para cualquier momento.
No, justamente, bueno, tengo varios emprendedores a los que... con los que estoy trabajando, ya nos pasamos en tiempo, por eso estaba haciendo una pausa, que con los que estoy trabajando que están muy, muy pasados para una aceleradora, muy grandes para una aceleradora de estas que nosotros conocemos en América Latina, y por el otro lado están bastante más chicos como para un fondo, entonces hay que arreglárselas y sobrevivir, ¿no?
Sí, o sea, te iba a decir abandonar el proyecto, se murió.
No, cliente se llama la clave. Yo, siempre... Te estoy spoileando, ya lo sé, pero la respuesta es clientes. Cuando no saben qué responder, respondan clientes.
A mí, sí, tal cual. A mí me encantaría armar un proceso más honesto que en el agregado de valor, que el nombre de este podcast es valor particularmente, pero en el agregado de valor me gustaría tener un proceso más honesto en donde el agregado de valor forma una parte importante de todo esto. Pero también creo que hay que ser honesto en que el inflador y inventar valor para vender y, digamos, los early exits y demás son parte del proceso también. Y un montón, sí, pero de procesos, un montón de proyectos, quiero decir, si no van en la velocidad, o si no van arriba de la ola como tienen que ir, y por ahí ya no vale la pena.
Están abajo.
Y sí. Yo no soy fan de esos proyectos, pero entiendo que es parte de nuestra realidad. O sea, ¿a Patagon la vendías cuando la vendiste o
cuando la vendías, sí.
Claro, era ese momento y bueno, y hay gente que lo puede hacer. Y otra gente, hay proyectos que lo consiguen hacer y otros que no sucede. Y la aceleración para mí, este proceso del que vos hablabas, de en poquito tiempo descartar ideas, para mí es clave en este sentido. Porque también te da una oportunidad de ser honesto respecto de lo que estás haciendo. Si vos lo que estás haciendo es inflar el proyecto para que venga LinkedIn, Microsoft, Google o el que vos quieras, bueno, vamos a poner empresas locales. Si vos estás haciendo el proyecto para que aparezca... en este momento, ¿cómo se llama?
Glamit.
Una más chiquita de crecimiento rápido, pero Glamit, creo que se llama Dressit ahora, y te compre, sí. Y tenés que hacer las cosas para que pase eso, digamos, el resto no importa. Yo no soy fan de esos proyectos, pero entiendo que son parte de nuestro ecosistema, y ahí me parece que la aceleradora juega un rol fundamental. Tener un tipo que tenga experiencia con el inflador y que te frene a tiempo para decirte, mira, flaco, esto no lo vamos a poder hacer, se nos pasó el cuarto de hora, para mí te ahorra muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo
profesionalmente hablando.
A ver, ahí hay un tema de ego de los emprendedores también. O sea, a veces que le digas que su proyecto no es viable es como que le digas que su hijo es feo.
Por ahí es feo.
Pero no tienen. Claro, no, todavía no logran el suficiente desapego como para poder evaluar o poder aceptar críticas sobre el proyecto sin tomar eso como una forma, como una cosa muy personal.
Mira, yo me acuerdo patente, está bien, no es una aceleradora, no es otro modelo. Pero yo me acuerdo patente cuando fuimos a Quasar y con un proyecto. Y nos dijeron, mira, esto necesita ¿cuánto necesitaba? Dos palos. Esto necesita dos palos. Tu proyecto está vivo hace 3 años. Para yo poder mostrarte un espacio en donde se puede invertir dos palos, vos tendrías que tener un runway de un palo año. Si no, yo no puedo mostrarte. Y es como súper sensato ese momento, ¿entendés? Es tipo, esto es lo que yo sé del mundo. Yo no puedo mostrarte ¿Y qué vas a hacer como emprendedor? No tenés chances.
No, está bien, pero es como me la vas a devolver, básicamente.
Sí, es cierto.
Claro. Yo te doy la plata. Bueno, puedo, dale. ¿Cómo me la vas a devolver? Ah, no sé. Bueno, saludo. Cuando sepas, vení. Pero digo, también eso no sé si tiene que ver tanto... O sea, eso es inversión tradicional, digamos. El tema del acelerador y el inflador, digamos, o el... ¿quién es tu cliente? ¿Quién es su cliente en la cadena? Ya es distinto. O el tema de tratar de hacer pasar disoluciones de compañías por exit para salir en los diarios. Yo ya ahí creo que como que me... Intento quedarme bastante más afuera de todo eso. Por eso creo que los emprendedores...
Por eso no salís en los diarios, Martín.
No, por eso tienen que evaluar un poco más dónde se están metiendo y cuál es el proceso detrás y también los managers de aceleradoras entender o tratar de entender no solo cómo sobrevive la aceleradora y cómo gana un fee, sino también cuánto del proceso y cuánto del valor real están dejando al ecosistema. A partir de eso creo que las chances para las aceleradoras, así como aparecieron un montón y aparecieron verticales y aparecieron incluso verticales que solo se sostienen porque hay sponsors, no porque hay startups haciendo negocio, Creo que esa diferenciación hace a nosotros como ecosistema, y que mientras más rápido te des cuenta, más fácil vas a sobrevivir. Pero digo, a partir de ahí, creo que el problema para el emprendedor es que van a quedar pocas en la oferta vivas, y que eso le va a limitar mucho. O sea, si no te avivas rápido, te van a limitar mucho los pasos a seguir a futuro. O sea, es un camino de piedritas, y cuando ya hiciste 4 o 5 pasos hacia un lugar, volver hacia atrás y retomar es muy, muy caro para el emprendedor. Entonces, creo que hay que pensar muy bien los primeros pasos. Tus primeros pasos limitan muchísimo las opciones que tengas a futuro. Y por eso quería hablar de aceleradoras.
Bueno, tenemos una responsabilidad de ahora en más, que es hacer un ranking de aceleradoras y publicarlo cada 4 meses.
Se puede.
Es un curro genial, es un laburito genial. Es el índice de aceleradores. Cada 4 meses lo sacas, lo actualizas.
Tengo a todas las del mundo, pero de Latinoamérica tengo una lista como de 300. Te diría que si sacamos las que viven de subsidios, la lista es bastante más corta. Así que...
Bueno, Martín, espero que hayas destruido las esperanzas de mucha gente.
No, al revés. Voy a ayudar a emprendedores y tratar de que los managers se enfoquen un poquito más en construir valor, nada más.
Recibimos consultas vía mensaje o email, si quieren escribirnos.
Sí, insultos.
Sí, de Twitter, Facebook, estamos en todas las redes. No voy a decir, siempre me llamó la atención la gente que dice direcciones y cosas en podcasts. Fundamentalmente porque yo estoy escuchando el podcast, poner en el gimnasio o cuando estoy andando en bicicleta. Y no, ¿qué crees que haga ahora con tu información?
¿Dónde lo anoto?
Así que nos buscan en redes, estamos ahí, somos re fáciles de encontrar. Te veo por acá, espero que pronto, amigo.
Seguramente. Voy a Honduras y a la vuelta nos juntamos.
Dale.
Abrazo grande.
Chau, chau.
Bye. Вокруг моря рук тянут свой круг.